Alberto Barce es periodista e integrante del SIM, el Movimiento Internacional de Solidaridad. Fue una de las pocas personas occidentales presentes en Gaza durante la masacre realizada por Israel. Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia en Bilbao, conversa con él para hacer balance de todo lo que ocurrió, lo que vivió Alberto Arce aquellos días y lo que él mismo pudo comprobar con sus ojos.
El ataque a Gaza, que ya sabemos, costó más de 1.000 muertos, el Estado de Israel lo justificó por los cohetes que decían se lanzaba Hamás. Desde Palestina, una explicación que tiene bastante poco peso. Después de haber vuelto de Palestina, de Gaza, y después quizá de haber reflexionado sobre ello, ¿cuál crees que eran los verdaderos objetivos del ataque o las verdaderas razones de este ataque?
Sí, yo creo, como dices tú, ¿no? Una vez de vuelta en casa y que ha pasado ya prácticamente un mes desde que terminó ese ataque concreto, pues uno se da cuenta de que lo que ha sucedido en Gaza no es más que el penúltimo fotograma de una larga secuencia, de una larga película. Hay que entenderlo así, no hay que entenderlo como un hecho aislado, sino solamente como uno más de los pasos de un proyecto de colonización sionista de la tierra palestina que comienza hace más de 60 años con la creación del Estado de Israel. Está claro que esta vez el ataque ha tenido mayor concentración y mayor intensidad en 3 semanas, pero no es más que parte de un movimiento de represión y de un movimiento de creación de un campo de concentración, de un infierno en la tierra, ¿no?, que es la Franja de Gaza, que está sobre todo radicalizándose e intensificándose mucho desde que Hamás ganó las elecciones en enero del año 2006 y comenzó el bloqueo a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un campo de concentración, es un lugar donde viven 1.5 millones de personas, de las cuales el 70% son refugiados, que ya fueron expulsados en su día de sus localidades de origen en lo que hoy es el Estado de Israel. En ese territorio se les ha encerrado y progresivamente, a través del bloqueo, se les ha privado del acceso a los bienes más básicos para el desarrollo de la vida. No tienen suministro estable de alimentos, no tienen suministro estable de medicamentos, de electricidad, de agua, de gasoil. Y en un momento determinado se les bombardea desde el aire durante 3 semanas, paran los bombardeos, pero sigue el bloqueo, con lo cual la situación de origen de la franja no se ha modificado para nada, ni para mejor ni para peor, es simplemente igual, con 1.300 muertos más en la lista que hay que sumar a las decenas de miles que han muerto ya desde el comienzo de la ocupación. Uh-huh. Así que yo creo que hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Hay que olvidarse un poco, entre comillas, ¿no? Olvidarse, pero hay que olvidarse un poco de este ataque concreto y entender en qué consiste la ocupación.
Ver la foto general, por así decirlo.
Sí. Sí, obviamente ahora se habla de Gaza y se olvida lo que está pasando en Cisjordania. Han conseguido también que focalizar la atención sobre Gaza les permita seguir avanzando con el proceso de colonización en Cisjordania, de construcción continua de nuevos asentamientos judíos y de avance de las obras del muro que van encerrando Cisjordania en bantustanes aislados entre sí. También, obviamente, hay que recordar la situación de los casi 5 millones de refugiados palestinos que están en los países limítrofes, en una situación también absolutamente desesperada en campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania. Y hay que entender esto, ¿no? Hay que entender que el ataque sobre Gaza no es más que la plasmación cruel durante 3 semanas del plan de colonización de la tierra palestina que se intensifica cada vez más. Este ataque hay que leerlo en una clave exclusivamente electoralista, es decir, a los líderes políticos del gobierno israelí les convenía mostrar un mensaje de dureza de cara a la población palestina en el marco de una campaña electoral en la que la extrema derecha les acusaba de blandos y han cambiado sangre palestina por votos. Les ha salido relativamente bien la jugada porque estaban totalmente desplomados en las encuestas y finalmente ganaron las elecciones. Y a partir de ahora, pues con el nuevo escenario político israelí, solamente podemos esperar lo peor, es decir, que siga radicalizándose la situación y sin ningún viso de solución a día de hoy.
Uh-huh. Y por otra parte, en otra entrevista a otro medio, cuando todavía estaba en vigor, por así decir, el ataque a Gaza. Mencionabas que los verdaderos héroes de la guerra son los médicos. Tú has pasado bastante tiempo con personal sanitario y demás. No sé si nos puedes explicar, bueno, sí, cómo ha sido toda esta vivencia.
Sí, nosotros entramos los ocho extranjeros, bueno, extranjeras, porque en realidad eran seis chicas y solamente éramos dos chicos, ¿no? Casi es mejor decir las extranjeras que estábamos en la franja de Gaza. El primer día del ataque decidimos, no teníamos otra opción, no había periodistas extranjeros y sabíamos que nosotros nos convertíamos, digamos, en única fuente de información de lo que directa sobre lo que allí estaba sucediendo. Entonces nos convertíamos en periodistas, ¿no? Y como periodistas decidimos lanzar un mensaje, y era, ya que los periodistas oficiales progresivamente se integran en los ejércitos y se empotran con las unidades militares cada vez más, y es lo que vimos en la guerra de Irak, es lo que vimos en Afganistán, pues nosotros vamos a responder, ¿no?, a los periodistas que se empotran en unidades militares, nosotros vamos a empotrarnos en unidades civiles. Y para nosotros era empotrarnos como paramédicos en los equipos de ambulancias de la Media Luna Roja, que atendían a las víctimas de los bombardeos en la franja de Gaza. Eso nos daba, primero, una cercanía muy grande con la realidad de lo que pasaba en el terreno. Por otro lado, nos daba una gran movilidad, es decir, estábamos continuamente moviéndonos de un lugar a otro por la franja, en una situación en la que era muy difícil moverse, y sobre todo nos permitía ser testigos directos de primera mano de las consecuencias de los bombardeos, es decir, ver las pautas que seguía el ataque, digamos, sin ninguna mediatización más allá de nuestros propios ojos. O sea, que las ambulancias obviamente reciben una llamada telefónica inmediatamente después de que cae la bomba, en tres minutos están allí y puedes, después de muchos días y después de muchas noches, puedes realmente ver la pauta que están siguiendo los ataques. Y lo que vimos a través de empotrarnos en los equipos médicos fue que, es decir, la cercanía y la proximidad con inmediatez con los ataques es lo que nos permite gritar con toda claridad que los ataques eran absolutamente aleatorios, que pese a que Israel aseguraba estar atacando únicamente la estructura militar de Hamas, eso es absolutamente falso, ya que veíamos que no había ningún tipo de patrón en los ataques. Es decir, la franja de Gaza es un lugar muy densamente poblado donde prácticamente no hay zonas abiertas, o sea, las zonas habitadas son indiscriminables, es decir, es imposible atacar una zona habitada de manera quirúrgica, y nosotros pues pudimos ver eso, ¿no? Yo creo que somos los testigos de que el ataque no tenía pauta, no tenía sistema, y era simplemente el ejercicio del castigo colectivo sobre la población civil, independientemente de que se adecuase al objetivo declarado, ¿no? Ellos decían, queremos destruir a Hamas. Yo creo que nosotros somos los primeros testigos de que no era verdad y de que a Hamas no le ha tocado un pelo este ataque, y en todo caso ha salido reforzada, ¿no?
Entre otras cosas porque los líderes estaban ocultos antes del inicio de los ataques.
Sí, antes de que empezasen los ataques, toda la dirección de Hamas había pasado a esconderse, y de hecho llevábamos ya casi dos semanas dentro de la franja de Gaza antes de que empezase el bombardeo, y pudimos ver con toda claridad, como un par de días antes, digamos, toda la presencia militar absolutamente evidente que jamás tenía en las calles, desapareció de la noche a la mañana. Todos los milicianos pasaron a vestirse de civil, a esconder sus armas y a agazaparse, digamos, esperando a que se produjese la invasión terrestre, que nunca se produjo, ¿no? Por tanto, está claro que Hamas estaba a buen recaudo y en posiciones defensivas, en una estrategia militar defensiva, esperando a que los israelíes entrasen a pie, cosa que nunca sucedió. Por tanto, pues Hamas no fue seriamente dañada. Fue dañada toda la estructura física, ¿no? Toda la infraestructura física de la administración palestina, todos los edificios públicos, todos los ministerios, todos los archivos de la administración, las comisarías, las escuelas, en alguna medida los hospitales también. Todo eso, en cuanto a edificios, sí que fue dañado, pero no fue dañada la estructura humana de la resistencia ni su estructura militar, obviamente.
Has mencionado los ataques a la sociedad civil. ¿Documentasteis en el tiempo que estuvisteis durante el ataque a Gaza casos concretos para poder denunciarlos después?
Sí, básicamente pues hemos documentado con toda claridad, sobre todo el tema de los ataques con fósforo en zonas habitadas, y eso sí que pudimos hacerlo con bastante claridad, obviamente porque estábamos debajo cuando caía el fósforo, y bueno, pues hemos podido grabar con toda claridad el fósforo dentro de las viviendas, quemándose en caliente en el momento de caer. Hemos podido grabar con toda claridad desde dentro de las ambulancias los ataques contra las ambulancias. Hemos podido grabar los ataques contra los hospitales desde dentro de los hospitales. Y hemos podido grabar con toda claridad documental también los ataques a los edificios de las Naciones Unidas desde dentro. Y sobre todo el último ataque de todos, que fue el ataque que puso fuego a todos los almacén central de comida de la Franja de Gaza, que quemó absolutamente todas las existencias de comida el último día del bombardeo. Estábamos dentro y obviamente lo pudimos grabar con toda claridad. Pudimos grabar con toda claridad no solo cómo se quemaba toda la comida, sino también que no había ningún miliciano dentro del edificio, porque estábamos dentro, o sea... ¿no? Que el argumento israelí de que se les estaba atacando desde ese edificio es absolutamente falso, porque sí, obviamente, jamás, primero, que los funcionarios de Naciones Unidas nunca permitirían, bajo ningún concepto, que jamás utilizara uno de sus edificios, lo primero, y lo segundo, que la resistencia nunca realizaría ataques delante de cámaras extranjeras. Así que
es un argumento que se cae por su propio peso.
Es un argumento que se cae, efectivamente. Ese en este caso de Naciones Unidas, como en tantos otros, obviamente.
Pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el trabajo realizado en esas semanas de ataque, de masacre a Gaza.
Bueno, pues gracias a vosotros.